Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hola Luis Melies, aunque estamos un poco tristes porque ya nos estamos acercando al final, os doy la bienvenida una semana más al podcast oficial de Luis Melia, este espacio en el que sabéis que comentamos todo lo que rodea a una de nuestras parejas favoritas, Luisita y Amelia. Yo soy Beatriz Martínez y os cuento todo lo que tenemos en el programa de hoy. Para comentar este quinto capítulo de esta tercera temporada, hablo de nuevo con Álvaro Nieva y cuento con dos invitadas muy especiales, Resu Morales y Carmen Losa, que son esas vecinas que tanto tenían que enseñarnos en este capítulo. Tenemos ración triple de detrás de las cámaras. Por una parte está CJ Navas, que volverá a conducir esa conversación con los creadores de la ficción, con Borja González Santaolalla y Diana Rojo. También cuenta con los guionistas de este capítulo, con Paco de Campos y Tirso Conde. Hablaremos también sobre el futuro de Luis Melia con dos miembros de A3Media, con Montse García y Francisco Sierra, que además son productores ejecutivos de la serie. Y también tendremos el punto de vista del montador, que es Luis Terrón, y del director de fotografía, que es Antonio J. García. Después de todo esto, hablaremos con una de las protagonistas de la serie, con Carol Rovira, para analizar todo lo que pasa en este capítulo. Y terminaremos anunciando el ganador o ganadora, que se llevará una camiseta oficial de la serie. Así que empezamos. Para comentar este quinto capítulo, no lo voy a hacer sola, como siempre tenemos unas invitadas muy especiales. Está como cada semana Álvaro Nieva, periodista y crítico de series. Hola Álvaro.
Hola, ¿qué tal?
Y tenemos a dos invitadas, son Carmen Losa. Hola Carmen.
Hola.
Y Resu Morales. Bienvenida.
Hola.
Que como todos sabéis interpretan a Gabriela y Dolores en la ficción. Me gustaría empezar preguntándoos cómo ha sido grabar este capítulo tan tecnológico, porque claro, os vemos en pantalla, en móviles. ¿Cómo ha sido el rodaje de este capítulo?
Yo, si quieres te contesto, yo es que soy muy maquinitas, entonces me ha divertido mucho hacer una señora que no tiene nada que ver con las maquinitas y eso, porque yo me gusta mucho trastear, tengo móvil, un par de ellos o tres, esos que no tiro y uso para otra cosa, que tengo varios ordenadores, tengo tabletas, tengo de todo, entonces me divierte muchísimo hacer esa cosa que ves de la gente que se acerca y dices, ¿esto cómo es? Dime algo, ¿no? Ese tipo de cosas me divierte mucho. Entonces fue muy divertido, la verdad es que fue muy, muy divertido.
Y Resu, tú cuando en esa escena final, bueno, en una de esas escenas finales en la que el personaje de Carmen se declara a tu personaje, ¿cómo...? ¿Fue difícil como no tenerla cerca en ese momento tan emotivo y no estar escuchando lo que te estaba contando?
Fue muy difícil, pero afortunadamente el director, que es encantador, pues me lo fue... estaba grabada la voz de Carmen y aparecía. Yo lo escuchaba, ¿no? Lo escuchaba y eso me emocionó mucho, ¿no? No se vio casi con la mascarilla y con todo.
Ya.
No se veía, pero lloré.
quedó muy bonita la escena. Álvaro, ¿qué nos puedes decir de este capítulo? ¿Qué te ha parecido?
Pues me parece un capítulo muy completo en cuanto a todos los géneros que toca, porque de repente empieza con ese homenaje a Hitchcock con La ventana indiscreta y con Luisita con la pierna pocha, pero luego tenemos a Carmen que nos da auténtico terror en unos momentos y luego nos da auténtica ternura y luego Resu también, entonces me parece que mezcla mucho y mucha emoción y luego esa parte también de lo intergeneracional que hemos comentado que tiene mucho esta temporada de unir a las dos lesbianas viejecitas con las dos lesbianas jovencitas y que se tienda ese puente intergeneracional que me parece muy bonito.
Y además, hablando de esto, hay en un momento dado en que tu personaje Carmen dice que una tenía que hacer lo que se esperaba de ella o se enfrentaba a muchos problemas. ¿Qué opináis de esto? ¿Creéis que ha cambiado mucho respecto a ahora?
Pues sí, ha cambiado mucho. Claro. Didi, Resu.
Pues eso, que ha cambiado muchísimo. Imagínate, antes dos mujeres que se abrazaban, que se besaban en los labios, pues se les pillaba. Han pillado a dos mujeres besándose en los labios y tenían cárcel. Estaban en la cárcel, estaban en la cárcel.
Ya.
O sea, imagínate ya. Se ha cambiado.
¿Tú querías añadir algo, Carmen?
Sí, yo creo que hay algo que ya hemos de alguna manera normalizado y que nos resulta muy remoto, pero en muchos sitios sigue pasando, incluso en nuestro país sigue pasando. Desde luego que la ley del matrimonio igualitario hizo avanzar mucho todo este tema y normalizar bastante, pero no es lo mismo vivir en una ciudad y aunque seas a lo mejor ya mayor, pero incluso puedes haber vivido de alguna manera una relación, pero imagínate en un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, donde hay familia a la que no le puedes contar. Eso en nuestro país, si hablamos ya de otros países, eso sigue siendo tremendo, ¿no?
Claro. Y sí que me gustaría comentar con vosotras, porque últimamente hay ciertas compañeras actrices que han reivindicado la falta de personaje femenino empoderado a partir de los 40-50 años, que es justo al contrario de lo que pasa con los personajes masculinos, que a partir de cierta edad parece que sus personajes son mucho más fuertes narrativamente, digamos, y que como que alcanzan la cima de su carrera. ¿Qué opináis de esto?
Resu, ¿quieres tú?
Dilo tú. Dilo tú. Cariño.
Amor, ¿cómo te quiero? Es que además Resu y yo, aparte de eso, hemos trabajado juntas, nos conocemos ya desde hace tiempo y nos tenemos mucho cariño. Y bueno, es verdad, la historia de la dramaturgia universal y desde luego también del cine despliega toda una serie de personajes masculinos, porque la vida se cuenta a través de los personajes masculinos. Sin embargo, los personajes masculinos cuentan la historia del ser humano. Y los personajes femeninos solo cuentan lo que le pasa a las mujeres, se supone, a esas mujeres que están ahí, ¿no? Que forman parte de la trama. Y en muchos casos son apéndices de los personajes principales, que son los que cuentan la historia del ser humano. Esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos reivindicando o lo hacemos haciendo? Esto parece un poco un trabalenguas, pero... una paradoja. Pero, a ver, vamos a hacerlo haciéndolo. Si las mujeres nos ponemos a escribir, vamos a contar la vida del ser humano desde hombres, es posible, pero también desde mujeres. Y a veces se tiende a pensar que las mujeres que escriben, o las mujeres que escribimos, es mi caso también, parece que escribimos como mujeres, historias de mujeres y para mujeres. Y yo creo que eso es lo que tiene que cambiar. Que haya una conciencia, pero eso tampoco lo podemos empujar. Eso tiene que darse. Tiene que crearse la conciencia y hacerlo. No dejar de hacerlo.
Joder, pues qué interesante.
Has hablado.
Totalmente. Me he quedado, vamos, sin palabras.
¿Quién lo hubiera dicho a Gabriela, tú? ¿No?
Álvaro, ¿tú qué opinas de que nos escriban ciertos papeles para actrices de esta determinada edad que estamos hablando con deseo sexual? ¿Por qué no se cuentan este tipo de cosas también?
Sí, yo creo que añadiendo lo que ha contado Carmen, el deseo sexual es, digamos, lo gran olvidado y precisamente por eso, porque son los hombres los que cuentan las historias universales y de repente solo ven a las mujeres como mi madre, mi abuela y esa señora que está ahí, a la que no conozco y que no sé, que todavía tiene una vida activa en muchas partes de su vida, incluido lo sexual, que no se apaga. Habrá para quien sí, pero no necesariamente se tiene por qué apagar. Y yo creo que eso es una de las grandes cosas que se está reivindicando ahora en la afición internacional, pero que va muy poco a poco.
¿Puedo decir una cosa?
Sí, claro.
¿Puedo hablar? Yo conozco en Murcia una familia que tienen a su madre en una residencia. Allí se ha echado un novio. Pues los han separado. Los han separado, no quieren que estén juntos. Y se los han llevado a otra residencia para que no se hagan novios, no sean pareja,
Qué fuerte.
no tengan relaciones. Y son, claro, pues tendrán 70 y tantos u 80 años, pero se han enamorado. Y tienen derecho también al sexo, que lo viven exactamente igual que los jóvenes,
Claro.
pero hay ese tabú, ¿sabes? En mucha gente.
Resu, ahora que estabas tú hablando, en tu caso en concreto, que ya tienes mucha experiencia, ¿has notado algún cambio respecto a los papeles que te ofrecían antes con los que te ofrecen ahora en la actualidad? Resumiendo todo este tema de lo que estamos hablando.
Antes hacía personajes de mi edad y ahora hago personajes de mi edad. La verdad es que estoy trabajando, no solamente en esta, sino en otras. No, no, no,
Qué
no he
guay.
notado demasiado cambio.
¿Y tú,
Pero
Carmen,
sí hay
en tu
personajes.
caso?
Mira, yo he notado que trabajo menos como actriz de lo que trabajaba antes. Eso tiene que ver también con una cuestión económica, pero desde luego tiene que ver con una cuestión de edad. Nosotras, que ambas además pertenecemos a una iniciativa que se llama De 50 para arriba, que es de actrices que de alguna manera reivindicamos la visibilidad de las mujeres, de los personajes femeninos y de las actrices, ¿no? Que ya están, que han pasado de los 50. Entonces, efectivamente, lo que sí notas es que tus personajes no dependen de sí mismos, no cuentan su vida. Esa es una de las cosas que me interesó cuando leí el guión de Louis Melia, que los personajes sí contaban, estos personajes sí contaban su vida, sí estaban hablando de su vida. Pero muchas veces, lo que os dije antes, ¿no? Que los personajes que te dan son la madre de, la abuela de, la vecina de, y no dejan de ser una anécdota, ¿no? Y eso es lo que he notado, básicamente.
Bueno, pues ya que estábamos hablando otra vez, que hemos reconducido el tema Luis Melia, Álvaro, ¿cuál podrías decir que es tu escena o momento favorito de este capítulo, este quinto capítulo?
A mí me hace muchísima gracia cuando Amelia tiene que ponerse casi en modo espía, como de filtrarse y esa forma tan graciosa que lo hace. Y yo creo que la ternura con que las dos parejas, joven y mayor, se tienden esa como se hablan de lado y todos esos gestos pequeños que hay de complicidad me parecen súper bonito y por supuesto la declaración de amor, es que eso nos rompe el corazón.
Resu, ¿coincide con tu escena favorita?
Sí, es muy bonito, sí, que dos jóvenes estén tan enamoradas y dos mayores, por fin, una de ellas le confiese lo que no le dice nunca, ¿no? Lo que no le ha dicho nunca. Es maravilloso, sí. Muy
¿Y
bonito.
la
Pues
tuya,
se
Carmen?
trabajó
Uy,
muy a
pero
gusto.
perdón, que perdón, Resu, que te he cortado.
No, está bien, había acabado.
Y Carmen, ¿cuál podría ser la tuya?
A mí me gustó mucho hacer la declaración, mucho. Comprendí también a esa mujer y me encantó darle mi sentimiento, darle mi voz, saber además que al otro lado estaba Resu, aunque yo no la veía. y me gustó mucho hacer esa escena. Luego, además, había una complicidad muy bonita con Paula, bueno, con el personaje también, ¿no? Entre los personajes, pero también entre las actrices. Encajamos ahí muy bien, lo jugamos y empezamos ahí un poco alguna cosa que estaba medio improvisada ahí delante del ordenador, en fin. Todo eso me gustó muchísimo. Luego, sentir, yo había hecho un episódico en Amar es para siempre. Bueno, no, un episódico no, tuvo bastante recorrido, era una monja, la madre Amparo, que portaba un secreto sobre la protagonista, y estuvo como unos 20 capítulos estuvo. Y entonces, de pronto, era otra época, quiero decir, era otra temporada de Amar es para siempre. Pero grabar también en Amar es para siempre, de pronto yo también me sentí parte de ese transmedia, ¿no? Y había muchos planos ahí que me interesaban, ¿no? Como actriz, como personaje, como actriz que interpreta un personaje que también he interpretado un personaje anterior. Todo eso me fascina, la verdad es que me lo pasé muy bien haciendo.
Qué guay. Pues muchas gracias Carmen, muchas gracias Resu por estar aquí mostrándonos este punto de vista tan interesante, y ha sido un placer.
Gracias. Igualmente.
Y Álvaro, muchas gracias una semana más por estar aquí.
Muchas gracias. Solo una cosita muy pequeña que quiero decir.
Claro.
Me quedo con las ganas en este episodio un poco de ver parte de la conversación entre Luisita y Gabriela, que entendemos que sucede, pero que no hemos visto. Entonces, a ver si esa relación intergeneracional pues puede tener más desarrollo en los siguientes capítulos o en la cuarta temporada. Ahí lo dejo.
Exactamente. Esperemos verlas más por ahí.
Continuará.
Exactamente. Muchas gracias a todas.
Gracias.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos ya. Es el turno de CJ Navas, que capitanea esta conversación que tenemos todas las semanas con los creadores de Luimelia, con Borja González Santaolalla y Diana Rojo. Y también hablarán con los guionistas de este capítulo, Paco de Campos y Tirso Conde.
El episodio que me hizo llorar la primera vez que lo vi, la segunda vez que lo vi, la vez que lo vio mi mujer, me vino a contar lo mucho que había llorado con este episodio, una absoluta y maravilla de episodio que vamos a comentar, como siempre, con Diana Rojo y Borja González Santaolalla. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Y en esta ocasión con los dos creadores, con los dos guionistas del episodio, con Paco de Campos y Tirso Conde. Paco, Tirso, ¿cómo estáis?
Hola, muy bien.
Empecemos por ahí, Paco. ¿Cuánta gente os ha dicho que le habéis hecho llorar con el puñetero episodio con 12 minutitos?
Pues tampoco te creas tanto, porque todavía, claro, como cuando estamos grabando esto todavía no ha salido, tampoco te creas que esto ha circulado tanto como era, pero vamos, esperamos que... O imaginamos que alguno más caerá, visto lo visto, aunque no te creas que no deja de sorprender. Al final todo eso, cuando lo haces, te queda un poco de lejos, ¿no? Y te sorprende mucho lo que termina pudiendo hacer. Pero no, no te creas que por ahora hemos tenido mucho.
Tirso, el planteamiento que tenías del episodio siempre había sido con este montaje con las ventanas. ¿Sale antes el título, sale el formato o sale el fondo del episodio cuando lo planteáis?
Siempre tuvimos en mente hacerlo a través de ventanas. ¿Por qué? ¿Se puede contar?
Borja, sí, lo puedes contar. Lo puedes contar. Vale,
la idea primigenia, o sea, el germen de todo esto fue hacer un episodio que tenía que ver con la pandemia. Uh-huh. Entonces, nos imaginamos qué pasaría si Luisita y Amelia están en diferentes casas, no pueden salir y tienen que comunicarse a través de, con su familia, con entre ellas dos, a través de ventanas. ¿Qué pasa? Que, como es absolutamente lógico, a Tres Media le daba un poco de miedo jugar con este tema y dijeron que preferían si no lo tocábamos. Y Borja y Diana dijeron que aún así ellos querían ir a tope con el tema de las ventanas y que nos buscásemos la manera de justificarlo.
Es que escribieron un guión entero.
Ahí lo tenéis.
Escribieron un guión entero en la pandemia, que era muy chulo. Tenía las señoras de enfrente, no eran las señoras de enfrente, era una señora que se asomaba todos los días a las 8 a aplaudir. O sea, había como una cosa como muy bonita ahí de todo. Pero sí que es cierto que esto lo escribimos como al principio del confinamiento, uh-huh. cuando no sabíamos lo que iba a durar, iban a ser 2 semanas, 3 semanas, empezaban a alargarse las cosas, los ánimos no estaban bien, y Antena 3 dijo, y creo que con razón, y lo peleamos bastante en realidad, pero creo que al final con razón, de no vamos a tocar esto, y nosotros dijimos, ¿qué cojones? Pues vamos a tirar para adelante con otra cosa, olvidémonos del COVID en Luimelia, porque es verdad que se sentaba el precedente, o sea, no hubiéramos podido, lo siguiente no hubiéramos podido uh-huh. hacer normal, porque la realidad fue que nos atropelló a todos. Seguimos yendo con mascarilla, o sea, no hubiéramos podido avanzar, ¿no? Claro. Entonces yo creo que fue un poco por eso.
Diana, la semana pasada tuvimos el reencuentro con Maru, personajes, aquí volvemos a tener las vecinas, que por fin le damos nombre, sabemos que son Gabriela y Lola o Dolores. ¿Teníais desde el principio claro que íbamos a tenerlas en 2 episodios? ¿Es después del planteamiento del primero cuando pensáis que aparezca en el quinto? ¿O cómo fue el tratamiento de estos dos, que parece que llevan toda la vida con nosotros, pero que hemos descubierto a estas dos mujeres en esta última temporada de Luimelia?
Pues la verdad es que, claro, tenía tanta chicha estos personajes que solamente contar algo en un capítulo de 8 minutos era como muy poco, entonces nos hacía gracia esto de poder hacer como esta presentación y dejar esta cosa ambigua que también contaba algo y dejarlo como en duda de, ¿no? Que Amelia pensaba una cosa, Luisita otra, y en este capítulo ahondar más en los personajes y contar esto, ¿no? Entonces, bueno, creo que justamente al introducir como dos personajes así nuevos en una temporada le iban bien como tener 2 capítulos.
Paco, es un episodio en el que al final nos quedamos con esa historia a 4 voces con Gabriel y con Dolores, pero ocurre un montón de cosas más. Yo al final decía, no es posible, y lo decía también en el episodio anterior, que en 11 minutos contemos toda esta historia preciosa, maravillosa, de 2 personajes secundarios que no hemos visto sin más, pero es que además tenemos la vuelta de María, la vuelta de Macho, la vuelta de Nacho, Marina, que se nos olvida hasta que yo no volví a ver el episodio para volver a grabar esto. Digo, es que además está toda esta parte que es fundamental para el siguiente episodio posteriormente, Paco.
Sí, de hecho es curioso porque al principio la idea del episodio, hacerlo con ventanas y utilizar todos esos elementos, era también un poco para buscar una manera de un episodio sencillo, en el que el rodaje fuese más sencillo en este complicado rodaje que es Luimelia.
Nunca más.
Y joder, creo que bueno, Borja, lo siento, o sea, se nos contaba un poco por el camino. Terminó haciendo, y creo por lo que nos ha contado Borja, y luego viéndolo, etcétera, y dice, joder, tiene un mérito de narices la que he terminado haciendo porque es un tinglado bastante complicado de grabación, lo que he terminado haciendo, a todos los niveles.
En la línea de lo que dice Paco, Tirso, una vez que entregues el guión, ¿qué es lo que más te sorprendió de ver del paso del papel a la pantalla el resultado final sobre lo que habéis escrito previamente?
Me encantaron las dos señoras. O sea, me costaba imaginarlo, sí que lo escribimos y tal, pero no sabía muy bien cómo iba a resultar aquello, pero es que me parece que son muy entrañables y que en cuanto las vi dije, joder, esto funciona como un tiro.
Están sencillamente maravillosas como lo estaban ya, yo creo que lo adivinábamos ya en el primer episodio en esos paseos por el supermercado y esa escena final, pero aquí de verdad que están sencillamente deliciosas hasta el final. Borja, ¿cuánto follón fue la edición de esto?
Todo. No puedo ni hablar de esto. O sea, esto fue la primera y última vez que lo hago. O sea, desde el rodaje, porque claro, agradezco enormemente desde aquí a un saludo a Apple y a sus AirPods que me salvaron la vida, porque pasó una cosa, claro, yo dije, porque soy imbécil, dije, no, pues yo si son ventanas, son móviles, lo grabamos con móviles y a tomar por culo todo y tal, no sé qué, y se acabó, claro, grabas con móvil, pero primero no lo grabas a la vez, o sea, no puedes grabarlo a la vez la videollamada porque era imposible, entonces grabas primero a una, entonces luego ese vídeo, que estaba, vete a saber en qué tarjeta de memoria lo pasamos, se lo tienes que enseñar a la otra para que más o menos cuadre la respuesta. Pero claro, como eso es imposible porque nadie es tal, y es un plano secuencia, es decir, que no puedes cortar ni tal, y todo está en los dos en la misma pantalla, decimos, venga, toma un AirPod, ¿vale? Hago una publi aquí absurda, pero bueno, toma este casco, por favor, Apple, mandad, ¿vale? A casa. Ponte uno de estos, aunque sea tal, bueno, como si estuvieras hablando con ellos y los estás escuchando, con lo cual, aunque no lo ves, pues haces un poco la chorrada. Eso fue imposible, pero es que luego ya, claro, llegamos a montaje y la serie normalmente está rodada en anamórfico, que ya implica un proceso y aparte cómo teníamos nosotros el sistema de montaje, era como muy complicado. O sea, a eso había que sumarle no sé cuántas mil capas en el Avid, porque eran los vídeos más las ventanas propias, que eran ventanas de ordenador, porque fue una cosa que descubrimos en plan, venga, vamos a meter así, las ventanas.
Vamos, que uno y no más, Santo Tomás, y que en la vida te puedo pillar una de estas, ¿no?
En la puñetera vida. O sea, ya está muy guay la idea, pero se acabó.
Diana, ¿qué momentos te gusta a ti, más allá del final, que yo creo que es imposible que no le guste a nadie, qué momentos te gusta especialmente de este episodio?
Pues a ver, bueno, es que el final, claro, el final es brutal, es como lo mejor. Y luego, pues no sé, me gusta mucho una cosa del capítulo, que es que tiene como una especie de tono que al principio parece como casi una historia de terror, que dices, ¿qué está pasando ahí? ¿Sabes? Se ha cometido un asesinato, no sabes lo que ha pasado, y luego tiene toda esta transición a una cosa como súper tierna, que es el final. Y ya, sin, o sea, eso es algo que me encanta, como el conjunto de que tiene, o sea, el tono que tiene el capítulo y también en tan poquito tiempo, cómo se puede pasar casi de un tipo de historia a otra. Eso está genial. Luego me hace mucha gracia cómo han utilizado, Paco y Tirso, el recurso este de Amelia enfermera. O sea, eso me parece muy gracioso y no sé, a mí siempre darle como comedia en esos momentos así, como tan épicos, me flipa, la verdad, es que está muy bien.
Tengo que decir, hay que darle las gracias a Alfredo Montoro, un amigo mío de la universidad, al que tuvimos que pedirle que nos diera una buena frase creíble de médicos, porque no teníamos ni idea qué decir. ¿Y ahora qué ponemos tú y yo, Paco, tal? Y dijo, habla con Montoro.
Así que nos está diciendo un tío que escribe también en Amar es para siempre y casi todo lo que le pasa a la gente son eso, cáncer de cerebro, cáncer
enfermedad degenerativa.
Al final no es como tener amigos que saben, desde luego que no. Paco, desde luego, y una cosa que quizás no hemos comentado por lo evidente que es, ¿no? Tuvimos el primer episodio que era la vecina indiscreta, pero realmente el homenaje en todo ese tono inicial del episodio que contaba Diana a la ventana indiscreta realmente es en este episodio con piernas cayoladas y todo, y sus, en caso de empleo, con sus binoculares, ¿no, Paco? Y eso estaba pensando desde vosotros, ¿lo pasaron desde allí o jugasteis con eso desde el principio?
Fue mutando a lo largo del desarrollo, es decir, en un primer momento tenía el momento donde tenemos que empezar a hacer eso, claro, es cuando de pronto tenemos que dejar de lado la idea esta, como era lógico, del tema de la pandemia, en la que se justificaba de forma muy sencilla la separación de los personajes y teníamos que decirle, bueno, pues nada, pues si es pata de palo, tendrá que ser pata de palo. Y tuvimos que empezar a buscar ese tipo de elementos. Después es verdad que hay muchos referentes por todos lados. Hablaba de terror, hablaba Diana, etcétera. Y obviamente cuando estás ahí subiendo unas escaleras, grabando un móvil, etcétera, pues te vienen otros elementos, desde rega lo que sea. Es decir, surgen muchos. Lo bonito de este tipo, yo creo, de ejercicios, de este tipo de capítulos tan extraños, es eso, que te permiten tirarte mucho a la piscina y meter todo lo que se te pasa por la cabeza, ¿no?
¿De qué fue la idea? Con esto vamos concluyendo, porque es el episodio que más he parado, porque quería saber los nombres de todas las carpetas y de todos los poses que había dentro del escenario. ¿Eso fue postproducción, Borja, o venía también del guión, Paco, Tirso?
No, eso no. Por lo menos, yo creo que es todo mérito de, bueno, de Borja y de todo el equipo, ¿no? Que habrán trabajado vistiéndolo.
Sí, eso fue un pollo lo que fue, es eso, o sea, porque claro, cuando llegamos a la conclusión, porque ahora es una carpeta de ordenador y son ventanas que salen, que me pareció como, bueno, ya, para que la visión te fuera un lado a otro, o sea, le dimos muchísimas vueltas, dijimos, creo que fue cosa de Luis, el montador, dijo, vamos a hacer un escritorio y mete carpetas ahí de cosas. Entonces yo, carpeta de cosas, no sé qué. Entonces ya, esto, sí, claro, ¿no? O sea, ¿qué pongo? ¿Sabes? ¿Cómo llamo a la carpeta? Había una carpeta que no nos dejaron poner, de hecho, ¿verdad? Sí, lo único que nos han vetado en Antena 3, o sea, en A3 Media, los amigos de A3 Player, tu cadena amiga, lo único que nos han vetado fue una carpeta que ponía Luimelia 4, que a mí me había hecho mucha gracia. T4,
queríamos ahí
T4, meter. Eso, no, T4.
No hubo manera.
Temporada 4, eso, no nos dejaron. El resto vale, fue ir poniendo y a la gente de Transmedia se le ocurrió meter un código BIDI que salió en el tráiler ya. A 3 Player, tu cadena amiga, no para los trailers, pero es broma.
Y bien escrito, pero premium, después de tener un fallo inicial, que hay que poner solo a la mamá y a toda la familia, hay que hacerle a desplegar el premium a absolutamente todo el mundo y ver Veneno, Borja, que no cumples, no puede ser. Así que Paco, pues Tirso, va, Diana, Borja, ha sido un absoluto y maravilloso placer hablar de este Sniff penúltimo episodio, madre mía, solamente nos queda uno, de esta tercera temporada de Loimelia. Muchísimas gracias, hasta siempre.
A ti, gracias.
Gracias.
Y volvemos con Beatriz Martínez, como siempre.
Vamos, ya tenemos en nuestro programa a Montse García, que es la directora de ficción de A3 Media TV. Hola, Montse, ¿cómo estás?
Hola, buenas, muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
También tenemos a Francisco Sierra, que es el director de contenidos digitales y redes sociales de A3Media TV. Hola, Francisco.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues nada, empezamos ya al lío. Física o química ha tenido, bueno, hizo que se cayera la plataforma. Veneno está teniendo una gran respuesta de críticas internacionales. ¿En qué creéis vosotros que destaca Luis Melia? ¿Hay algún dato que me podáis contar?
Bueno, pues es que Luis Melia, si quieres arranco yo, Paco, pero bueno, Luis Melia para nosotros es un producto que nos encaja muy bien en la plataforma porque tiene un diferencial, es fresca, es muy actual, tiene un contenido original perfecto para premium y luego son 10 minutos, que yo creo que 10 minutos también es un tiempo fantástico. Destaca también porque, como digo, que es un contenido muy original y funcionó muy bien también en la temporada 1. Y bueno, pues ya está, temporada 2, temporada 3 y ahora ya próximamente temporada 4. O sea, que es que ha sido un exitazo. Y no sé qué más puede añadir, Paco.
Hombre, yo creo que tiene un valor diferencial y es que surge de la fuerza de las redes y de los fans y de las fans, porque recordemos que son dos personajes que incluso el nombre de esta composición de Luisita y Amelia en Luimelia es a través de la serie Amares para siempre y donde trasciende el mercado español, trasciende las redes y se convierte en un fenómeno internacional y, como decía muy bien Monse, con un público muy joven donde hay un aire de visibilidad y normalidad que es el que hace que luego demos ese giro, porque Amar estamos en los años 70, estábamos hablando en los años 70. Entonces, claro, la fuerza del guión es cuando, en vez de hacer un spin-off o hacer algo normal, te pega un salto al 2020 y te dice cómo sería esa relación que era en los años 70 con todos los problemas pues, familiares, sociales, laborales, esa relación en la actualidad. Y yo creo, como dice Monse, que es, pues eso, es joven, es moderno, es innovador, da visibilidad. Y ahí trasciende y en redes sociales es todo un fenómeno. Es decir, casi un producto transmedia que surge de una serie y que tiene esas características especiales. Y que nos sigue asombrando, porque yo todos los domingos, cada vez que vemos el ranking de Twitter, pues se publican los domingos los capítulos en A3Player. Y vemos que se coloca primer trending topic, segundo, pero es que es trending topic en 5 o 6 países, está en Argentina, en México, en Chile, en Perú. Bueno, pues te das cuenta de la fuerza que tiene y que, bueno, pues eso, por eso Ficción ha determinado que van a por la cuarta, porque yo creo que es un producto muy, muy fresco y muy, muy joven.
Además, perdona un momentito, porque quiero añadir que es que eso lo ha dicho muy bien Paco, ¿no? Que viene de un producto que es una serie de Amar para siempre, ¿no? Y es una idea muy, muy original, ¿no? Yo creo que aquí en los guionistas, Camino, todo el equipo de Paco Sierra y los guionistas, Borja, Diana, y han hecho una idea como muy, muy, o sea, se han superado a ellos mismos, ¿no? Es una cosa casi de metatelevisión, ¿no? Que está ahora como muy moderno este término. Y yo creo que pensar en algo así, ¿no? De una serie de sobremesa, de una serie diaria, 70 minutos, con estos dos personajes que los sacas y los metes como en un contexto tan actual y tan moderno, creo que ellos tienen, vamos, mucho, mucho, tienen mucho que contar, pero todo este éxito yo creo que también es, bueno, también parte de ellos, ¿no? Del equipo, de nuestro equipo, de Paco Sierra y del equipo de Diego.
Además, ahora pues estabais comentando que va a haber una cuarta temporada donde además va a dar el salto a capítulos más largos de 30 minutos. ¿Esta decisión fue algo que propuso el equipo de guionistas o que llevasteis vosotros más bien desde la parte de A3Media?
No, esta es una decisión que viene de la parte de A3Media y, claro, viendo que la serie también funcionaba muy bien y que las Luimelia todavía tienen mucho que contar, mucho, mucho, pues dijimos, vamos a dar el salto, vamos a hacerlo 30 minutos, porque creo que 10 minutitos se hacía corto, todos estábamos deseando ver el siguiente capítulo, exacto, un poquito más, y bueno, vamos a ver a nuestras protagonistas. Es muy, o sea, también lo que teníamos pensado es abrir un poquito más la serie, es decir, todos nuestros actores secundarios, darle un poquito más de protagonismo y de trama. Y pues yo creo que va a sorprender, porque ya estamos escribiendo los guiones y la verdad es que hay tanto que contar y yo creo que las expectativas van a ser altas.
Y además, okay. Sí, dime, Francisco.
No, apuntando un poco lo que decía Montse, porque ella es muy modesta, pero en la segunda y en la tercera ella ya introducen o piden elementos para ir viendo y probando esta apertura a otros uh-huh. públicos y a otros momentos, no solamente que fuera de fieles fans de Luimelia, y la prueba en esta tercera temporada, bueno, pues que surgen otras historias, surgen otros personajes y además te das cuenta que funcionan todos muy bien. Uh-huh. Y por eso es el paso. Si lo tiene Montse, es muy lista, lo tiene todo planeado.
Estaremos atentos. La verdad es que tenemos muchas ganas de ver qué temas se desarrollan en la cuarta. También quería comentaros, porque Luimelia y aparte también Veneno están nominadas a los GLAAD. ¿Cómo recibisteis esa noticia? No sé si es la primera vez que desde A3Media estáis nominados a un GLAAD.
Creo que sí, ¿no?
Yo creo que sí. Sí.
Yo creo que sí.
¿Y qué tal?
Pues yo creo que también, porque así, en efectos, yo sé el impacto que tuvo en Estados Unidos muchísimo el personaje que hacía Laura Sánchez, precisamente, que es una de las personas que sale en Los Hombres de Paco y toda la historia que vivió allí en Los Hombres de Paco, y tuvo muchísimo impacto en Estados Unidos. Uh-huh. Pero de ahí a los GLAAD, yo creo que es la primera vez que somos nominados. Y además tú fíjate, esos premios que dentro de todo lo que es este mundo, el prestigio que tienen, y que A3Player vaya con dos. De los 5 nominados, 2 son suyos. O sea que yo creo que es para estar muy, muy, muy contentos, porque además Veneno es otro producto que es maravilloso, que es fantástico. Es una serie que trasciende incluso los premios GLAAD o lo que es el entorno LGTBI. Yo creo que son dos series que llegan al gran público porque tienen una fuerza en sus historias y en sus personajes bestiales.
No os voy a preguntar si vais con Luimelia o con Veneno, porque es muy difícil, pero sí que está claro que desde A3Media, o sea, desde A3Player Premium apoyáis mucho el contenido LGTBI con este tipo de series. ¿Estáis preparando algo más en este sentido?
Bueno, siempre hay proyectos que siempre te llegan y tampoco nos queremos centrar solamente en esta línea, ¿no? Nosotros tenemos mucho contenido original, ¿no? Entonces hay otras series como Física o Química, Reencuentro, estamos con otras series que estamos preestrenando ahora, con La Cocinera de Castamar, con Deudas, que no va con esta línea LGTBI, uh-huh. pero al final se trata de contar buenas historias, ¿no? Que es lo que es de lo que al final te enamoras y lo que al espectador le llega. Y no solamente no queremos solamente centrarnos en esto, sino queremos abrir, hay muchas historias que contar y pues por eso te digo, y buenas historias.
Eso, Monse habla desde el punto de vista de ficción.
Exacto.
Pero sí, claro, porque hay un programa que se está preparando y va a ser en A3Player Premium, que es Drag Rave, que es uno de los formatos más potentes que existen en el mundo y que, bueno, pues va a tener ahí esa ventana en A3Player Premium. Y, bueno, aprovecho ahora y hacemos publicidad de nuestro libro, Monse. Vamos a tener uno que se llama Love Island en Neos, que es de verdad, es el auténtico formato y tenemos muchas esperanzas en él. Porque es muy, muy divertido, en todos los países donde ha funcionado es muy divertido y además ahí se ven historias que, digamos, bueno, pues que están muy bien y que son para todo el público, pero además que tienen todos los ingredientes que te lo hacen atractivo. Y Drag Race, que creo que está viendo un aluvión de gente participando en el casting. Y bueno, en esa línea, es verdad que serie, no es serie, es programa, pero sí se mantiene un poquito.
Y ya por último, una pregunta que probablemente no me podáis contestar, pero yo es que no puedo no preguntaros. Luimelia está renovada para una cuarta temporada, pero ¿podemos esperar que dure mucho más? ¿Quinta temporada? ¿Sexta?
Bueno, es que eso es pedir a los Reyes Magos. Yo por mí...
¿Por pedir?
Vamos, por mí que las chicas se jubilen haciendo la Luimelia. Me encantaría, hombre, me encantaría. Ya sabes que esto depende mucho, ¿no? Material hay para contar, historias maravillosas, todavía para sorprender. Ya te digo que nosotros lo que queremos es abrir la serie, Por eso, aunque no solo tengamos este público de que haya visto las otras temporadas, que estará y que se acerquen, también otro público, ¿no? Porque es verdad que está teniendo muchísimo éxito. Y bueno, ellas quiero nombrar también, es que el personaje de Amelia, o sea, Carol, Paula, Lucía, ¿no? Jonás, Veraní, o sea, todos los actores están entusiasmados. Cada vez son, bueno, si habéis visto la temporada 3, que está ahora, la estamos emitiendo en Premium, claro, es que son unas historias tan bonitas. O sea, es que al final lo que haces es que te sientes un poco con ellas, ¿no? Porque a todos nos ha tocado de una manera u otra, ¿no? Todo lo que cuentan. Y luego hay tantos homenajes, estos guionistas también, ¿verdad? Este es el homenaje a Woody Allen, este capítulo donde están en blanco y negro, el capítulo de prácticamente el teatro, donde se hace todo ahí, ¿no? Entonces, son homenajes tan bonitos que yo creo que ojalá, esperemos, larga vida a las Luimelia, por supuesto.
Ahí tienen unos juegos tanto Borja como Diana. Los fans, si supieran, hay cantidad de referencias, no ya de cameos, sino además de ejercicios audiovisuales que son romper la cuarta pared, lo que contaba Montse de blanco y negro, el homenaje a Manhattan. Bueno, hay series que son verdaderos elementos, pero yo ojalá tuviera muchísimas temporadas, pero eso yo creo que no lo sabe nadie.
Tendremos que esperar, pero bueno, lo esperamos con muchas ganas. Pues muchas gracias, Montse, por estar aquí con nosotros, y también Francisco, también muchas gracias por comentar con nosotros Luimelia.
Pues gracias a ti, Beatriz.
Un placer.
Gracias. Igualmente.
Vamos ya a hablar con el encargado de dar vida y ritmo a los capítulos de Luimelia. Él es Luis Terrón. Hola, Luis.
Hola, muy buenas.
Claro. Y también tenemos con nosotros a Antonio J. García, que es el que le da esa luz especial a Luimelia. Hola, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Bueno, pues Luis, tú, como he dicho, eres el encargado de dar vida y ritmo a los capítulos, porque eres el montador de Luimelia, el que se encarga un poco de toda esta parte de postproducción. Ajá. Si hay alguien que nos está escuchando que no está muy dentro del tema, ¿cuál dirías que son los aspectos fundamentales para realizar un buen montaje?
¿Cuánto tiempo dices?
10 minutillos.
Bueno, yo creo que al final se trata de potenciar todo lo que se ha hecho antes. Uh-huh. Creo que hay que sacar lo mejor de cada momento de la actriz, lo mejor de cada momento del director, del guión, de la fotografía. O sea, al final es coger todo lo bueno que se ha hecho y unirlo. Y que quede lo mejor posible, ¿no?
Claro, porque además...
Es muy modesto, Luis. Hace un poco más que eso.
Sí, me imagino. Lo ha resumido como ha podido.
Me he llevado la turra ahí durante horas.
Además, según cómo esté montada la pieza audiovisual, eso le da un sentido y un... narra y expresa una cosa u otra.
Sí, sí, claro. O sea, tú al final tienes que dirigir un poco la entonación o hacia dónde quieres llegar para que el espectador vaya hacia donde tú quieres que vaya. Por eso digo lo de potenciar, porque en el fondo estás haciendo que el espectador sienta todo lo posible. Si es humor, a tope con el humor. Si es drama, a tope con el drama.
Bueno. Y en Luimelia en concreto, ¿cuál es el valor narrativo y expresivo que intentáis transmitir con el montaje?
Yo creo que Luimelia es muy rica en eso, porque creo que no se cierra en un género. Creo que tú tienes que estar preparado para saber cuándo quieres hacer comedia, cuándo quieres hacer drama, y aquí se mezcla muy bien. Y luego, aparte, que tiene su ¿cómo decirlo? Valor audiovisual independiente en cada capítulo. Uh-huh. Cada capítulo de repente tiene un modo de narrar distinto al siguiente. Y cuanto más loco, a mí me gusta más. Así que yo...
Te da mayor libertad, ¿no?
Sí, y además creo que hacemos una cosa diferente al resto de series. Creo que está bueno. Así que se disfruta mucho.
Y tú, Antonio, eres el encargado, pues eres el director de fotografía y además el operador, el uh-huh. que se encarga un poco de las decisiones artísticas y de las técnicas, de todo lo relacionado con la imagen, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste tu trabajo.
Sí, más o menos. Bueno, pues básicamente eso. Pues en colaboración, obviamente, con Borja y el resto del equipo, pues uh-huh. básicamente ilumino. Y efectivamente coloco la cámara, monto los planos y los opero. Entonces, sí, bueno, digamos que toda la parte más estética, visual, pues sí, es más mi responsabilidad.
¿Y qué crees que le da cierta identidad respecto a la imagen? ¿Qué crees que, digamos, qué es lo que le da identidad a Luimelia?
Uf, pues es un montón de cosas, porque al final también la fotografía tiene un poco que ver con producción. O sea, uno tampoco puede hacer lo que quiere, sino lo que también puede, y el tiempo y todo. Pero bueno, toda esta conjunción de factores, pues hacen que Luimelia pues tenga su propia imagen, ¿no? Eso hemos intentado, sobre todo con el salto de la segunda y tercera temporada. Y tenemos que ir muy rápido siempre, pero bueno, hemos intentado buscar un look y una manera de sobre todo iluminar y de trabajar, que es bueno, pienso yo, bastante efectivo. Y a la vez muy libre, porque la verdad es que nos hemos permitido hacer muchas cosas creativamente. Como decía Luis antes, cada capítulo, hay muchos capítulos que tienen, digamos, su propia entidad, su propia manera de ser. Y eso es un poco, bueno, pues la esencia también de Luimelia, que hemos intentado buscar caminos diferentes, que no experimentar un poco.
Además, los dos trabajáis codo con codo con el director, con Borja. Luis, tú, por ejemplo, ¿cómo habéis hecho ahora con el...? Porque la postproducción supongo que coincidiría con la pandemia. ¿Cómo habéis hecho con este tema con Borja? ¿De forma, o sea, te daban unas ciertas direcciones en la distancia o cómo lo hacíais?
Sí, bueno, como todavía seguimos con la pandemia, pues sí. Y lo que venga seguramente también sea con la pandemia. Bueno, Borja y yo nos conocemos hace muchos años. Entonces él comete el error de confiar mucho en mí. Y entonces yo monto, porque además el tiempo de rodaje, de digamos que va todo muy ajustado, no puedes tomarte mucho tiempo libre. Entonces él rueda y Antonio rueda, yo voy montando. Luego él se lo mando para que lo vea y luego ya un día viene aquí, nos ponemos ahí con las mascarillas y tal, y me dice, esto está bien, esto no, esto quiero probar una cosa, esto tal, y así. O sea que es un poco, él tiene que ver, hay un momento en el que tiene que venir. Claro. Manteniendo así las mascarillas, las cosas.
Sí, la distancia.
Pero tiene que venir. Además, también yo creo que le gusta un poquito dar collejas o unas risas, esas cosas. Es que son muchos años de amistad.
Y tú, Antonio, ¿cómo hacéis? Porque tú estás en rodaje con Borja, que te va dirigiendo un poco, porque es el que tiene como, el que quiere verlo en el guión, verlo en imagen. ¿Cómo hacéis? ¿Habláis antes de rodaje o durante el rodaje vais hablando?
Bueno, tenemos como un modelo un poco mixto. Obviamente preparamos muchas cosas que tenemos muy claras y tal. Y después lo que pasa es que al final también por cómo es el propio rodaje y lo rápido que tenemos que ir, etcétera, pues siempre surgen prácticamente todos los días de rodaje. Es raro el día que no surge un momento en el que tienes que improvisar o porque, yo qué sé, porque, bueno, ha habido capítulos que hemos hecho en un día, entonces es muchísimo tiempo, entonces obviamente pues íbamos siempre muy apretados, entonces tú puedes tener las cosas planificadas y saber qué quieres hacer y tal, pero siempre hay algún momento que, o yo qué sé, se te echa el tiempo encima o surge un imprevisto, cualquier cosa, y ahí, bueno, pues ya también nuestra capacidad de adaptarnos e improvisar. Pero bueno, sí, en general lo tenemos obviamente bastante preparado porque es bastante difícil trabajar a ese ritmo si no tienes las cosas un poquito claras, claro.
Ahora que hablas de estos imprevistos que pueden surgir, ¿cuál es el mayor reto que pensáis que os habéis tenido que enfrentar en Luimelia?
Antonio.
Es que Luimelia sí es el reto. O sea, es que todo el rato es un reto. O sea, no lo sé. O sea, para que la gente se haga la idea, hay veces. O sea, yo he hecho, no sé, pues películas donde más o menos tienes que rodar 3-4 minutos al día. He hecho algunas incluso de llegar a 5-6. En la serie se llega más. Y nosotros hemos hecho capítulos de más de 10 minutos en un día. Entonces, y un día además. Por ejemplo, en la 2 y en la 3, pues con pandemia, con COVID, con medidas de seguridad, con horas, o sea, sin hacer horas extras y tal, sin, con, manteniendo distancias de seguridad, o al menos intentándolo, teniendo mucho cuidado, equipo reducido. Bueno, eso hace que todo haya sido un reto en sí mismo. Y después ya en general la serie es un reto. Porque efectivamente podríamos desde el principio haber hecho cosas más sencillas o más simples, y en general nosotros mismos nos hemos autoimpuesto un cierto nivel de, bueno, pues de exigencia y de intentar ir un poquito más allá.
Luis, ¿cuál podrías decir que son tus referentes a la hora de realizar tu trabajo?
Ostras, pues no te sé decir esa pregunta. La verdad es que supongo que todo lo que he visto desde que veo cine o pelis, al final, y supongo que te vas impregnando un poco de todo y
claro, vas cogiendo también... de aquí y de allí, ¿no?
Sí, claro. Es que es inevitable, porque a veces tampoco te puedes fijar, hasta al final los montajes, no es como, yo soy muy fan de Scorsese y dirijo como Scorsese y todos los planos son como Scorsese. Al final el montaje es mejor, yo creo, impregnarte de todo lo que ves y saber adaptarlo a cada secuencia y luego también tener tu cosa propia. Porque creo que al final, igual que la dirección de foto, el montaje también es un trabajo de autor, como es la dirección, no es el guión, no es algo tan técnico, sino que también tienes tu sello creativo. Así que de todo se
bebe. De todo se aprende. Tú has ido
comentando. Tú con eso haces tu cosa propia, tu estilo propio.
Y ya para acabar, el año pasado fue un año caótico por la crisis sanitaria que todavía seguimos viviendo, pero sí que fue un buen año para la ficción española. Sin embargo, quería preguntar cómo veis el futuro, en concreto de la ficción de España.
Pues, personalmente yo lo veo muy bien. Creo que, o sea, a nivel cine no sé qué va a pasar con el cine en general. Yo creo que tardaremos un tiempo, pero en el tema de ficción yo creo que estamos en una especie de edad de oro y que por suerte y por ciertas cosas de la industria yo creo que se va a mantener. Obviamente hay una necesidad tremenda en todo el mundo de contenido y por suerte hemos conseguido que España sea un pequeño referente. Hemos en estos 2, 3, 4 últimos años roto un montón de barreras a nivel internacional y yo creo que eso va a hacer que en España se siga produciendo mucho, entre otras cosas porque hay gente muy buena. Es que hay gente que en general creo que la media del profesional español es altísima, entonces hace que podamos ser muy competitivos y creo que así.
Pues muchas gracias muchas gracias Luis, muchas gracias Antonio por acercarnos un poco a vuestro trabajo y por hablar conmigo de las series en general, que siempre está bien.
Sí, igual y media.
Muchas gracias.
Antes de comentar el capítulo con Carol Rovira, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Con el corazoncito en un puño nos vamos acercando a este final de temporada, pero bueno, todavía nos quedan 2 capítulos para comentar con sus protagonistas, o sea que eso es un motivo para celebrar. Esta semana también tenemos con nosotros a Carol Rovira, con la que vamos a comentar este capítulo. ¿Qué tal, Carol?
Muy bien, ¿qué tal tú, Bea?
Muy bien, deseando comentar contigo este capítulo de Ventanas, que es un capítulo muy bonito. ¿Qué me puedes contar de este episodio? Porque yo tengo que decirte que Luisita te ha quitado por completo el papel de espía profesional porque tiene hasta unos prismáticos, o sea, eso ya es otro nivel. Los
prismáticos, dilo.
Eso ya es otro nivel.
Tanto que criticaba, ¿eh? Y mira, la que se ha enganchado.
Al final la primera ha sido ella. ¿Qué nos puedes contar de este capítulo?
Pues mira, es un capítulo que es curioso porque a mí me encanta el capítulo como ha quedado, pero es verdad que a la hora de grabarlo para mí ha sido el más complicado porque me faltaba mi compañera, o sea, claro, no estaba con Paula, no estaba sola, claro. Bueno, estábamos cada una por su lado y solos completamente, entonces la que grababa antes lo pasaba fatal en el sentido de que no tenía la referencia de la otra, te la tenías que imaginar, claro, ¿no? Por suerte llevamos mucho tiempo grabando juntas y de alguna manera era fácil, ¿no?, imaginar qué podría hacer la otra, pero, jolín, fue difícil porque fue de las primeras escenas que grabé en mi caso, de hecho yo creo que fue la primera que grabé, esa que estoy en el hotel que es en el decorado de Amar, hicimos la coña de...
Sí.
Fíjate, parece el que está al lado de casa de tus padres, ¿no? Hicimos ahí ese guiño. Pues ahí fue la primera escena que se grabó de Luimelia 2 y 3, y precisamente fue esa, la que voy vestida de médico. Y eso, me acuerdo que estaba nerviosísima. Nerviosísima, o sea, estaba histérica. No sé, mira, era como que... Luego ya, yo no, normalmente no me suelo poner nerviosa, pero en esa escena me acuerdo que dije mil veces cariño y Borja me dijo, por favor, ¿puedes quitar tres cariños o cuatro? Porque la necesidad. Me agarraba ahí como, yo qué sé, intentando, pensando que si decía muchas veces cariño la convocaría, ¿no?, a Paula. Y, pero bueno, es un capítulo que a mí me parece muy tierno, me parece que también tiene puntos divertidos, ¿no? También aparece María e Ignacio, tienen ahí un momento, ¿no?, de reencontrarse,
entre comillas, de alguna
manera, porque tampoco se acaban, sí, de... ¿no? ¿Y qué más? Bueno, aparece también mi canción al final, Al más vieja.
Sí, ahora hablaremos de eso, ahora te preguntaré. Sí, a mí me gusta mucho que es un capítulo en el que también te vemos como muy, muy cómica, al igual que el primero. A mí el primero me gustó mucho por eso, porque te vemos como en otro punto. Y uh-huh, en este también cuando tienes que interpretar a una médica, la frase esta que dices, a mí me gustó mucho. O sea, que tiene de todo este capítulo. Y además es un capítulo en el que vemos la diferencia entre ser lesbiana hace unos años y ahora. Y a mí me surge una duda, porque en el primero sí que Amelia decía como que a lo mejor a las vecinas les vendría bien conoceros a vosotras como para abrirse un poco más, pero ¿no crees que quizás sería al revés, que Luisita y Amelia aprenderían más de ellas o quizás algo mutuo?
Sí, no, por supuesto. Bueno, evidentemente siempre es recíproco, ¿no?, un aprendizaje, pero... Yo creo que al final lo que quiere Amelia también es aprender de ellas, ¿no?, y ver cómo lo han hecho, por supuesto. Uh-huh. Y al final ellas son la voz y la viva imagen de si se puede, ¿no? En su caso, lo han vivido de aquella manera, porque ya después conocemos la historia y vemos que han sufrido también, pero bueno, que al final se quieren y de alguna manera también se lo demuestran, ¿no? Y a mí me gusta mucho pensar que podrían ser Luisita y Amelia del 77, ¿no?
Claro, se ha intentado un poco jugar con eso también, ¿no?
Sí. Claro.
Y esa declaración de amor de Gabriela a Dolores, ¿qué significa para la relación de Luisita y Amelia? Porque la vemos emocionarse, como es evidente, porque es muy bonito. ¿Qué significa para ellas?
Wow. Significa, yo creo, es como una luz, ¿no? Una esperanza, un decir, ¡buah! Si es que esto ha existido siempre, existe y existirá, ¿no? Uh-huh. Y es algo... Es como cuando a ti te pasa algo, ¿no?, y lo vives como muy mal, ¿no? No digo que sea el caso de Luisita y Amelia, ¿eh?, pero cuando te pasa algo que dices, ¡buah! ¡Qué fatal, ¿no?, he hecho esto! Y luego... Igual se lo explicas a un amigo y dice, hostia, es que a mí me ha pasado lo mismo, ¿no? O me he sentido igual. Y de alguna manera te sientes mejor, ¿no?
Te liberas.
Te liberas, sí. Y yo creo que un poco ellas sienten eso, ¿no? Con la historia de ellas dos. Es como, ¡buah! Ojalá, ¿no?, llegar ahí seguir juntas, ¿no?, a los 70 y seguir amándonos y no sé, es como... De alguna manera les hace pensar sobre eso.
Se ven reflejadas, ¿no?
Realmente, sí.
Es un capítulo que hace un claro guiño a la ventana indiscreta, porque además vemos que Luisita tiene las piernas escayoladas, pero a mí me ha dado mucho como... que me ha recordado mucho al confinamiento, las videollamadas, el asomarse a ver qué hacen los vecinos por el aburrimiento. ¿A ti también te ha pasado?
Totalmente, sí. Yo creo que también hay un guiño. Veníamos justo del confinamiento cuando la grabamos y creo que hay un guiño ahí. No querían hacer alusión a eso porque queríamos como grabar algo sin mascarillas, ¿no? Completamente y un poco desconectar de ese virus, pero yo creo que hay algo de guiño a eso.
¿Y tú qué tal pasaste la cuarentena? Porque hay gente que le vino muy bien como para calmarse, para pensar, y hay otros que dijeron, mira, yo no puedo más. ¿Cómo lo viviste tú?
A mí me pasó que los primeros días estaba muy bloqueada, no sentía mucha pena dentro, estaba muy triste y no podía crear nada, o sea, era nada, era un desierto, ¿no? A nivel de creatividad. Y luego es como que intenté darle la vuelta, ¿no? Bueno, tampoco es que lo intentara, me vino así un poco solo y sí que ya empecé a ser más productiva. Creamos con mis amigos un concurso, ¿no? Virtual, donde cada semana nos inventábamos, bueno, cada uno tenía que presentar una canción, ¿no? Como una especie de operación triunfo, pero confinado, ¿no? Y fue muy divertido porque, bueno, era una manera de tener un objetivo, ¿no? Semanal.
Claro.
Pensar cómo puedo hacerlo para que se me ande la risa, para que quede bonito. No, es como que tener ahí objetivos fue interesante. Luego también mi hermano hacía unos conciertos online también, diarios, donde cada día había una temática y me propuso cantar con él un día, una canción, un día por semana. Y también, quieras o no, pues fue un objetivo, ¿no? Y luego ya me puse con mis temas propios, que también me ocupó bastante la cabeza. Y bueno, ahí encontré una especie de refugio. Fue muy chulo por eso, sí.
Y ya, bueno.
No viví el confinamiento como algo... O sea, el hecho de no poder salir no me supuso. También es verdad que estaba en la montaña, tenía mucha naturaleza alrededor, tenía un perro al que sacar a pasear, claro. Eso ayudó bastante.
Bueno, pero lo pasaste bien y como tú dices, encontraste un refugio ahí en como tener algo para no estar pensando todo el rato, ay, madre mía, lo que está pasando, qué bueno. Pero volviendo al capítulo que me pierdo, es un capítulo muy tecnológico, es evidente. ¿Cómo te llevas tú con las redes sociales? Porque sí que te vemos en Instagram, pero no tienes Twitter y quizá antes os veíamos más a Paula de tipo redes sociales. ¿Qué tal te llevas con esta tecnología?
Pues la verdad es que tengo un amor-odio por partes iguales, ¿no? Por un lado creo que es muy bonito poder de alguna manera contactar con la gente que te sigue, la gente que en este caso ve Luis Melia, ¿no? Y ha visto Amar... Y te llegan mensajes preciosos que creo que, bueno, igual se encontraría la manera, ¿no? De que llegara, pero igual no sería tan fácil. Pero por otro, también creo que siempre estamos al lado de esto, ¿no? Y es como que ya forma parte de... Es como si fuera una extensión de nuestro propio cuerpo y esto me cansa un poco, la verdad.
Como que no desconectamos nunca, ¿no?
Sí, sí. A veces, últimamente lo que estoy haciendo es cuando voy a pasear, cuando quedo con amigos... los fines de semana, sobre todo entre semana, ¿no? Porque por mi trabajo tengo que estar localizable y más ahora que hay cambios cada...
Totalmente.
Cada minuto. Pero lo que hago los fines de semana es intentar dejar el móvil en casa y bueno,
desconectar.
De alguna manera desconectar y huir de todo esto. Twitter decidí no tener, no hacerme, y Facebook... No tengo la aplicación ya, está ahí en algún sitio estará mi página de Facebook, pero no, la verdad es que no lo cuido. Y Instagram de alguna manera es lo único que por el momento me está sobreviviendo, porque creo que, bueno, es como, yo me lo tomo como una página web, ¿sabes? Donde ir colgando fotos de vez en cuando, donde tener un contacto con la gente y también sentirte un poquito más cercana al público en general, ¿no? Pero bueno, me pongo límites de tiempo diarios y nunca hago caso. O sea,
yo creo que todos, ninguno hacemos caso porque es que al final estamos todo el día pegados al móvil. Y lo que tú dices, hay veces que es como, ya está, voy a apagarlo porque si no, es que me lío.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que echo de menos, por ejemplo, ir en metro y estar en mis pensamientos, ¿no? O yo qué sé, o ir a un parque y de repente sentarme y realmente observar la gente pasar.
Y no estar
y no estar ahí, es que ves solo, vas al metro y todo el mundo ahí, tío, dices, madre mía.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, echo un poco de menos ese sumergirme en mis pensamientos y divagar, ¿no? De alguna manera, como que creo que esto no nos lo permite, porque tampoco interesa, ¿no? Entonces, hay que ir con cuidado.
Hay que tener cuidado, sí. Bueno, vamos ya con la canción, con Almas Viejas, que aparece al final de este capítulo. ¿Cómo surgió la idea de crear esta canción?
Pues justamente esta canción fue Borja la que de alguna manera me la encargó, que le estoy infinitamente agradecida porque, mira, fue gracias a su impulso de alguna manera, ¿no? Y porque él me dijo, quiero una canción que tenga un aire así como antiguo, ¿no? Para, y que hable de estas dos señoras para poner en este capítulo. Y de alguna manera, pues, me inspiré, me pasó una canción de Natalia Lafourcade y Omar Aportuondo, Tú me acostumbraste, que es preciosa, y me dijo algo tipo así, ¿no? Y nada, y entonces compuse esta canción.
¿Y con qué escena te quedas, ya para acabar, con qué escena te quedarías de este episodio? ¿Cuál es tu momento favorito?
Hombre, yo creo que la escena final es como la más potente, ¿no? La de la confesión.
Yo también te iba a decir esa.
Porque es imposible, ¿no? Responder esto, pero es que es verdad, es muy bonita. Nos emocionamos de verdad, ¿eh? O sea, realmente. Te llegan, ¿no? Sus palabras y su... Yo creo que Amelia, claro, sus dudas, ¿no? Y su hipótesis se confirma ahí, ¿no? En esa confesión. Y de alguna manera es como... Bien.
Tenía razón. Pues muchas gracias, Carol, una semana más. Y ya estamos un poco tristes porque ya la semana que viene es la última, pero bueno, muchas gracias por comentar conmigo el episodio.
Habrá más.
Exactamente. Muchas gracias, Carol.
Gracias a ti.
Ha llegado el momento de anunciar el ganador o ganadora de esta camiseta oficial de Luimelia. Como sabéis, os ponemos en redes sociales un hashtag a través del cual podéis hacernos llegar vuestros comentarios sobre el capítulo estrenado, en este caso el quinto de esta temporada, Ventanas. Bueno, nos habéis hecho llegar muchos comentarios. En este caso hemos elegido tres y ha sido muy difícil elegir en este caso, la ganadora, porque, bueno, los tres tweets que hemos elegido creo que, bueno, resumen muy bien todo lo que hemos visto en el capítulo. Voy a leerlos. Mónica dice, detrás de las ventanas hay lesbianas. Dolores y Gabriela han vivido la época donde no podían mostrarse como son y el vivir reprimidas en lo más duro del mundo. En este capítulo, al fin pueden mostrarse su amor y decirse te quiero por primera vez sin miedo. Luimelia Films dice, ventanas las que abre Luimelia en cada episodio para que entre la luz. En este, la luz de lo nunca antes revelado entre Gabriela y Dolores. El amor silente, el cuidado constante, la unión inquebrantable, un espejo y un homenaje precioso para Luisita y Amelia. Y ahora ya la ganadora de la camiseta que vamos a regalar en este quinto programa es María Pitti, que dice, ventanas que muestran un mundo nuevo, un amor sin miedo, sin barreras, un amor libre. Luisita y Amelia son el espejo de lo que Dolores y Gabriela siempre querían ser, pero no pudieron, pero que ahora serán. Los meñiques, el piso de Luimelia 77, un homenaje precioso. Pues enhorabuena, María Pitti. Nos pondremos en contacto contigo para hacerte llegar la camiseta. Al resto, muchas gracias por todos los comentarios. Todavía tenéis una oportunidad de ganar esta camiseta porque en el siguiente programa, que es el último por desgracia, lo volveremos a hacer, así que estad atentos a las redes sociales de Fuera de Series y ahí lo pondremos todo. Ya hemos llegado al final de este quinto programa. Como sabéis, siempre lo acabamos con una curiosidad sobre los personajes LGTBI en la ficción española. Esta semana, teniendo en cuenta todo lo que cuenta este capítulo y haciendo un resumen de todo lo que hemos ido hablando durante el programa, más que acabar con una curiosidad, lo quiero acabar con una reflexión. Porque cuando yo me he puesto a buscar cuál podía ser la curiosidad de esta semana, teniendo en cuenta que lo quería llevar por parejas de lesbianas de mediana edad o mayores, la ficción española, me he encontrado con un total de cero resultados. Entonces, Corregidme si me equivoco, pero yo no he encontrado nada. Entonces, o no son relevantes, o no se le ha dado la suficiente importancia, o simplemente es que no existe todavía, lo cual es un problema. A mí me sorprende que que hayamos tenido que esperarnos a 2020 para poder ver la primera pareja de lesbianas protagonizando una ficción, pero todavía me sorprende más que no haya referentes de parejas LGTBI en la ficción española. Entonces, pues ¿qué pasa? Que no hay parejas de lesbianas de más de 40 años, si las hay, y quizá tengan mucho más que contarnos y cuya historia nos aporte mucho más, así que hay que visibilizar también este tipo de historias. Si nos queréis comentar algo sobre esta reflexión, lo podéis hacer a través de YouTube o a través de las redes sociales de Fuera de Series. Y nada, aquí concluye este quinto programa. Solamente nos queda un capítulo de Luis Melia por ver. Podéis ir a 3Player Premium a revisionar los anteriores, o también podéis, para hacer más corta la espera, también podéis ir a fueradeseries.com, donde tenemos todo tipo de artículos, de críticas y mucho más sobre Luis Melia y sobre otras series. Podéis vernos en YouTube y también podéis suscribiros a nuestro contenido en audio en Apple Podcasts, en iVoox, en Spotify o donde escuchéis los podcasts buscando Fuera de Series. Muchas gracias por todos los comentarios, muchas gracias por estar ahí. Ya nos queda muy poquito, pero bueno, siempre es un placer estar aquí con vosotras. Yo soy Beatriz Martínez y nos vemos, nos leemos y nos escuchamos muy, muy, muy pronto.